El Enfoque, en Onda Madrid.
Es miércoles, es 19 de mayo y el enfoque de Onda Madrid, también de la política regional, nacional e internacional, continúa unos kilómetros abajo, en Ceuta y Marruecos. Antes de abordar el origen de la crisis migratoria y humana, origen político, nos asomamos a la última hora que deja en las calles de Ceuta, fotografía de la ciudad autónoma, corresponsal de Onda Madrid, Javier Tellechea, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Bueno, aquí en Ceuta la situación sigue siendo un poco más de lo mismo, porque podemos observar a muchas personas, a muchos migrantes que están durmiendo en estos momentos en los parques. La imagen es un poco dura, se tapan con cartones, con plásticos, con lo que tengan a mano para sobrellevar la noche. Por la mañana los ves deambulando, mendigando, pidiendo comida. Es una situación que está preocupando mucho a la población de Ceuta y especialmente a los comercios, porque en el día de hoy muchos permanecían cerrados por temor a los robos. Y aquellos que se han atrevido a abrir sus puertas lo han hecho con personal de seguridad, vigilando las puertas para evitar precisamente esos robos. Con relación a la playa, podemos decir que ha sido una jornada muy tranquila, muy distinta a las vividas en las últimas 48 horas. El cierre de frontera se nota que está funcionando el acuerdo entre ambos países y la situación es, como decía, es totalmente distinta. Se ve, sí, gente en el agua, gente que todavía se tira al mar, pero es de forma, es como en cuentagotas. Esta es la situación que se vive a esta hora, insisto, tranquilidad, pero mucha gente en la calle, mucha gente durmiendo en la calle y otra que está deambulando, buscándose la vida.
Gracias, Javier. Buenas noches y descansa. El Ministerio de Derechos Sociales ya ha propuesto formalmente a las comunidades autónomas que acojan a unos 200 menores. Al menos el cierre fronterizo por parte de Marruecos, lo hemos escuchado de boca de Javier, podría interrumpir este éxodo que no beneficia a nadie, menos aún a los que se lanzan a la aventura europea. Pero el conflicto diplomático, escalamos hasta el origen de todo, está lejos de terminar. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la postura del gobierno? Noelia Ontoria.
El gobierno constata que la tensión se ha rebajado, que hay colaboración de Marruecos y aunque no da por finalizada la crisis, sí confirma un cambio de guión. Rabat ha sellado el paso fronterizo y ha caído el número de entradas de inmigrantes. Ahora hay que recuperar la situación anterior en las relaciones diplomáticas y el ministro José Luis Ábalos subrayaba la importancia de mantener una buena relación con nuestros vecinos alahuitas.
Y es verdad que Marruecos juega también un papel estratégico y que constituye muchas veces un dique de contención a la propia emigración, pero también en términos de seguridad y de lucha antiterrorista. Necesitamos la colaboración. Y luego las relaciones comerciales. Nosotros somos el socio comercial número uno de Marruecos ahora.
El análisis de lo ocurrido considera que la acogida humanitaria del líder Polisario, Brahim Ghali, ha desencadenado el problema con Marruecos, pero el Ejecutivo también cree que Rabat tiene otros intereses, como presionar a la Unión Europea por la política migratoria y afianzar el reconocimiento de la administración Biden de su soberanía sobre el Sáhara Occidental.
Bueno, pues el conflicto solo genera conflicto y no ha habido paz duradera de puertas para adentro. La sesión de control del gobierno ha sido casi un monográfico ceutí y marroquí que ha borrado la llamada que mantuvieron ayer ambos y dejado enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Y no ha sido el único rifirrafe de la jornada, Flor Carazo.
Pablo Casado ha vuelto a mostrar el apoyo de su partido al gobierno, pero ha achacado esta crisis a los errores diplomáticos del Ejecutivo. Pedro Sánchez ha acusado al líder del PP de ser desleal.
Ha demostrado que le queda grande el gobierno. Sea humilde y déjese ayudar. ¿De qué lado está? ¿Del lado del interés general o del lado de sus intereses partidos?
Silencio.
Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros. Que es desleal con los intereses generales del Estado. Utilizan cualquier calamidad para tratar de derribar al gobierno de España y no lo van a lograr.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado a Sánchez que no se tomara en serio el control de las fronteras y le ha pedido firmeza. El jefe del Ejecutivo ha reclamado unidad.
Actuar con firmeza aquí y en Bruselas para proteger a nuestro país y dejar muy claro y a todo el mundo que a España no se la chantajea.
A los grupos parlamentarios se le tiene que pedir un plus de responsabilidad y sobre todo un sentido de oposición de Estado.
Para el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se está produciendo una invasión por parte de Marruecos por la debilidad del gobierno. La vicepresidenta Carmen Calvo le ha instado a respaldar al Ejecutivo.
Detengan, identifiquen y expulsen inmediatamente a todos los que han violado nuestra soberanía. Si ni siquiera están dispuestos a hacer eso, váyanse cuanto antes.
Nos quedan más de 2 años de legislatura de este gobierno que va a seguir haciendo su trabajo, que es proteger a España en su frontera y en su día a día.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, desde Ceuta, ha defendido la militarización de las fronteras españolas y la construcción de un muro infranqueable con Marruecos.
En la Cámara Baja también ha habido espacio para la economía. Yolanda Díaz ha repetido su mensaje rotundo, promesa mediante de que va a derogar la reforma laboral del PP, y la popular Cuca Gamarra le ha pasado el recado al jefe de filas. Pide a Sánchez que se pronuncie sobre qué va a ocurrir con la reforma laboral.
Sí, vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular. Y permítanme la discreción, porque está trabajando desde hace 2 meses la mesa de diálogo social y ustedes mismos y yo misma me someteré y rendiré cuentas en esta Cámara si a final de diciembre esos trabajos no están culminados.
Alguien miente. O miente Calviño en Bruselas o miente Yolanda Díaz en la sede de la Soberanía Popular. Esta mentira puede tener un coste. Pone en riesgo los fondos europeos.
Ambas han sido respondidas por protagonistas directos. Nadia Calviño, sentada en ese momento al lado de Díaz, sin hablar, lo ha dicho todo, pero reservaba su desaprobación a la promesa de la vicepresidenta tercera para un congreso social. Y desde un tercer foro y congreso, el de UGT, Pedro Sánchez también ha recogido el guante de Gamarra, aunque quizá no ha sido lo rotundo que ella deseaba. Gloria Risco.
El presidente del Gobierno ha hablado de derogar cuestiones que hizo el PP en el pasado, aunque sin especificar cuáles, y ha señalado también que hay que modernizar otras, todo en abstracto.
Hay compañeros que me dicen, no, tienes que decir derogar la reforma laboral, pero mirad, desde el Gobierno y también de cara a la sociedad española, cuando estamos hablando de revisar a fondo nuestro mercado laboral, por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno. Pero hay otras muchas cosas que tenemos que actualizar y que tenemos que modernizar de nuestro mercado de trabajo.
Nadia Calviño ha ido más allá y dice que solo es necesario corregir algunas cuestiones de las reformas laborales pasadas.
Se trata de tratar de arreglar, de corregir los desequilibrios que arrastramos desde hace décadas. Y el problema del mercado laboral español no viene de ahora, no viene ni siquiera de una reforma laboral u otra. Es que hace mucho tiempo que España tiene una tasa de desempleo estructural muy superior a los países europeos, una tasa de paro juvenil muy superior a los países europeos, una tasa de temporalidad muy elevada.
Sobre la salida de la crisis, Pedro Sánchez ha asegurado que será más rápida que la anterior. Respecto al paro juvenil, ha anunciado un plan con formación y nuevos contratos a más de 1 millón de jóvenes en los próximos 3 años.
Y una más de economía, porque son varias las voces en contra de la gestión económica del Gobierno nacional y suenan bien alto las voces del Gobierno regional. El Ejecutivo en funciones exige que cumplan plazos. Llegan ya tarde, dicen, y concedan las ayudas prometidas a las empresas afectadas por la crisis del COVID-19. Raquel Ruiz.
El futuro de 26.000 empresas y autónomos depende de estas ayudas, cuyo importe oscila entre los 3.000 y los 200.000 euros. Sin embargo, ese futuro a día de hoy es incierto porque el Ministerio de Hacienda no ha confirmado si las solicitudes recibidas cumplen o no con los requisitos necesarios para cobrar esta ayuda. El consejero de Hacienda en funciones, Javier Fernández Laschetti, pide al Gobierno central que cumpla con su parte del convenio.
Por culpa de ese incumplimiento del Ministerio de Hacienda, por tanto del Gobierno de la Nación, se están retrasando las ayudas, se está retrasando que lleguen de manera efectiva a los autónomos y a las empresas que sufrieron en mayor medida los perjuicios de la crisis del coronavirus y de las restricciones.
Esta línea de ayudas cuenta con un presupuesto de 900 millones de euros. 679 corresponden a fondos estatales y 220 son fondos aportados por el Gobierno regional. Gracias a esta inyección adicional de la Comunidad de Madrid, habrá un mayor número de sectores, hasta 120, que podrán acceder a las subvenciones.
Hablamos de la cuestión sanitaria. En el Consejo Interterritorial de hoy había dos asuntos en los que no terminaba de haber acuerdo entre Gobierno y comunidades: el próximo curso escolar y la segunda dosis de AstraZeneca. ¿En qué han quedado ambos y qué otros anuncios ha habido, Julio César Cobos?
Decisión salomónica. Al final, las personas menores de 60 años podrán elegir entre una segunda dosis de AstraZeneca o cambiar a Pfizer. Así lo ha anunciado la ministra Carolina Darias.
La decisión de la Comisión de Salud Pública es pinchar Pfizer. Y sería en aquellas personas que no lo deseasen poder pinchar AstraZeneca.
Darias ha matizado que esta decisión estará avalada por el Comité de Bioética y los pacientes deberán firmar un consentimiento informado de la vacuna que se inyectan. Cualquier vacuna, Pfizer o AstraZeneca, deberá tener un consentimiento.
Se va a abrir esta posibilidad de administrar Pfizer a aquellas personas menores de 60 años que, habiendo tenido una inoculación primaria de AstraZeneca, decidan ponérselo con consentimiento y siempre de la mano del Comité de Bioética.
En cuanto al próximo curso escolar, habrá clases presenciales. La ministra Celá ha anunciado que se intentará reducir la distancia social entre los alumnos a 1,2 metros. Será obligatoria la mascarilla desde los 6 años y es posible que en septiembre se pueda vacunar a adolescentes.
Ciertamente nosotros recibimos con los brazos abiertos esta posibilidad de vacunarlos ya de 12 a 16 años.
La idea es mantener el máximo número de alumnos y seguir reforzando el profesorado. 2 profesores por aula es el objetivo a seguir.
En la dimensión sanitaria, satisfacción a medias. El gobierno regional ya ha pedido motivos técnicos para fundamentar la decisión de esa segunda dosis con Pfizer para los vacunados en vez primera con AstraZeneca, y también ha dicho estar sujeto a lo que decida el Comité de Bioética, al que también ha remitido el Gobierno Nacional. Acercamiento con peros también en la faceta educativa. Enrique Osorio, esta vez con el hábito de portavoz en regional en funciones, ha tildado de poco práctica una reunión en la que nada se ha aprobado y que trata sobre materias, dice, que llegarán en septiembre.
La reunión ha sido totalmente un paripé, porque nada se ha aclarado, respondido ni aprobado. En la parte positiva hay que decir que coincidimos con el criterio del documento en el que se aboga por una presencialidad absoluta en todos los niveles y nos parece, en general, adecuados los protocolos establecidos sobre prevención, higiene y promoción de la salud.
Nos quedamos todavía en la política regional, donde algunos partidos no terminan de arrancar el nuevo ciclo. Es el caso de Unidas Podemos, pendiente de un fallo del Supremo que podría inhabilitarla por su participación en los disturbios de Lavapiés. Lupe Ortiz.
El fiscal no tiene dudas, Isa Serra participó en los disturbios.
Se ha declarado probado que se lanzaron adoquines y macetas, que la acusada era una de las instigadoras de las que llevaba la voz cantante y que fue vista lanzando los objetos.
La defensa de la portavoz de Podemos sostiene lo contrario. No hay pruebas porque además Serra huía de la violencia.
Cuando hay conflicto, huye. Su actitud no es la de una persona agresiva y mucho menos la de una persona que asume el liderazgo, sino que es la actitud de una persona que está completamente sola y no participando de los hechos violentos.
La decisión final la tiene el Supremo. Si confirma la sentencia, la diputada perdería el escaño. Así lo sostienen fuentes judiciales consultadas. La ley hace incompatible el cargo si hay sentencia firme.
Hoy abrimos antes la página cultural. Más que pieza, tenemos suplemento. Es cierto que son 7 de los 12 pabellones habituales, que las 3 jornadas destinadas a profesionales van a contar con 50.000 personas y otras tantas en el fin de semana de acceso libre, menos que ediciones anteriores, pero también hablamos de más de 100 países, si contamos con los que tienen presencia virtual, y muchas, muchísimas ganas de volver a viajar. La feria de turismo más importante del mundo, con permiso de la alemana ITB, Fitur, ya ha comenzado, y con ella la recuperación del sector. José Gilgado.
Como cada año, los Reyes han inaugurado la feria y han comenzado esta vuelta al mundo de 46.000 metros cuadrados en Madrid. Origen y destino lleno de ilusión. Enrique Osorio, consejero de Turismo en funciones.
Antes de la pandemia, los pabellones estaban repletos de gente. Y hoy, cuando he llegado, me ha hecho muchísima ilusión ver que había coches entrando en IFEMA y ver gente por los pabellones.
Tanta ilusión que ya la repartimos en el primer verano después de la pandemia. Todo apunta a que se va a repetir la historia porque el madrileño quiere sol y playa. Lucía Fuentes es consejera de Turismo del Hierro.
Nunca habíamos tenido tantos madrileños en el Hierro como el verano pasado. A nivel peninsular, Madrid destacó por encima de todas las demás comunidades.
Para algunas tradiciones habrá que esperar, pero hay destinos que son mucho más. Paz Fernández, Marketing de Navarra.
Un territorio sostenible, un territorio de cohesión social, nos importan mucho los valores, y los valores son intangibles, pero son atemporales, se mantienen en el tiempo. Por tanto, en Navarra seguiremos recibiéndoos como siempre, con San Fermín.
Y mucho más que las imágenes de las últimas horas es Ceuta, porque migraciones hay muchas, dice Juan José Regio, Turismo Ceuti.
Ceuta es un destino muy interesante, sobre todo en la época de primavera y verano, porque estamos en un lugar privilegiado, en el Estrecho de Gibraltar. No solamente pues para determinadas migraciones, pues que ahora mismo están muy de actualidad, sino por ejemplo para otras migraciones tan importantes en la naturaleza como los túnidos, las aves, etcétera, etcétera.
Comenta Calum Lamin, director de cliente de Vueling, que las ganas de volar son mutuas.
Pero estamos contando con un verano con mucho más vuelos que el año pasado y estamos poniendo en marcha más destinos, más vuelos, más frecuencias para que la gente pueda viajar. Nuestros clientes quieren viajar y nosotros, como Vueling, queremos viajar también.
Fitur 2020 fue la última feria internacional presencial antes de que comenzase la pandemia. Fitur 2021 será el principio del fin. Volvemos a viajar.
Pues volvamos a viajar. Madrid, escuchábamos brevemente al consejero de Turismo, es en funciones, es socio destino de Fitur este año. Hablamos de la región en la que más gastan los turistas extranjeros, pero el gobierno quiere todavía más y anuncia de boca del propio Osorio descuentos de hasta 600 euros para los visitantes nacionales. Informa Eva Prat.
A partir de junio, los turistas nacionales que visiten nuestra comunidad tendrán un descuento de hasta el 50% en hoteles o agencias de viajes de la región. Será gracias al bono turístico, cuyas características detalla el portavoz del Gobierno en funciones, Enrique Osorio.
Con un máximo de 600 euros, se pueden pedir por cada turista una vez al mes, se pueden pedir cuando tienes estancias al menos de una noche en la Comunidad de Madrid. Y bueno, tenemos muchas esperanzas en ellos.
La Comunidad de Madrid ingresará las cantidades a los establecimientos y agencias de viajes en el plazo de un mes, con el fin de evitar perjuicios a estas empresas, en su mayoría pymes. Cada turista podrá solicitar un bono por mes durante la vigencia del programa y tendrá un plazo de 10 días desde la descarga para canjearlo, como decimos, en alojamientos, restaurantes, visitas guiadas o actividades deportivas. La idea entusiasma a algunos, aunque también hay excepciones.
Yo me apunto al Plan Hotel en Madrid, porque Madrid es espectacular.
Es que no solamente hay turismo en Madrid, hay muchas cosas más. Hay colas de hambre, hay un montón de cosas.
Si empieza la medida este fin de semana, el siguiente yo me voy al hotel, directa.
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid se ha mostrado muy satisfecha con la iniciativa.
A punto de saludar al jueves 20 de mayo, jueves 20 de mayo... Qué mejor que asomarnos a lo que traerán las principales cabeceras mañana. Y ya tenemos aquí a Gloria Risco para repasar la prensa. Gloria, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
¿Cuáles son los asuntos principales, aunque podemos imaginar?
Sí, te lo puedes imaginar. Todos llevan en su portada la crisis migratoria en Ceuta, como no podía ser de otra manera.
Y empezamos las imágenes, Gloria.
Efectivamente. Mira, en El País y La Razón es prácticamente la misma foto, una con un plano más general y otro con un plano más cercano, pero recoge la fotografía. Una imagen que pone los pelos de punta. Cientos de menores inmigrantes llegados a Ceuta esperaban ayer a hacerse las pruebas de la COVID, titula El País y La Razón. Centenares de niños y adolescentes sentados en naves en el polígono del Tarajal. Empezamos por El País, si te parece, a repasar su portada, Jesús.
Sí, sí, de hecho te he cortado porque solemos empezar por titulares, pero como hoy las imágenes valen muchísimo más que 300 titulares, pero vamos a escucharlo no obstante. Gloria, cuéntanos. Sí.
Vamos a poner las letras. Marruecos pone fin al desafío tras dejar atrás a casi 1.000 menores, dice El País en su portada. La presión de España y la Unión Europea logra que Rabat frene en seco las entradas en Ceuta. Gobierno y comunidades negocian el reparto de niños y adolescentes solos. Sánchez acusa a Casado de deslealtad por sus duras críticas en plena crisis. El Mundo. España frena el caos en Ceuta y prevé un pulso largo de Rabat. Marruecos retira sin fecha de regreso a su embajadora y Podemos interfiere al pedir la libre determinación del Sáhara. En La Razón, Zarzuela espera luz verde para mediar con Marruecos. Está todo preparado para mover los hilos que sean necesarios. Esto está entrecomillado. Al emérito se le ha pedido que esté al margen, titula La Razón.
Vaya.
ABC, fotografía para un grupo de menores en el polígono ceutí del Tarajal a la espera de ser trasladados a la península. Solo la firmeza de la Unión Europea frena el chantaje de Marruecos. La Comisión suple la debilidad del gobierno de Sánchez, dice ABC, y advierte a Rabat: no nos dejaremos intimidar. Estas tácticas son inadmisibles.
Y una última, Gloria.
Y una última, pues si te parece, vamos a hablar del Premio Princesa de Asturias de Humanidades.
Sí, claro.
Que
vamos
ha recaído,
a por una buena noticia.
Esto es. Ha recaído en la feminista estadounidense Gloria Steinem. Mi tocaya.
Pues más fuerza para el movimiento y la gloria es lo bueno abunda. Muchas gracias, Gloria Risco. Buenas noches. Hasta aquí esta versión reducida del Enfoque. Mañana volvemos a las 8 de la tarde. Lo hará Félix Madero. Y hasta entonces, se quedan en compañía de Clara Esteban, Madrid sin fronteras. Recuerden, ha sido un placer haberles acompañado y es un deseo que se sientan bien informados. Descansen. Buenas noches.